Vamos a pedir la fuerza de Dios, el Espíritu, la luz del Santo Espíritu para esta noche, en esta segunda sesión de nuestros ejercicios espirituales para adultos que nos preparan para celebrar la Pascua del Señor. Espíritu Santo, tú que me iluminas todo, tú que me aclaras todos mis caminos para que yo alcance mi ideal. Tú que me das el don de perdonar y olvidar el mal que me hacen. Tú que en todos los instantes de mi vida estás conmigo. Quiero en este corto diálogo agradecerte y quiero confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea mi ilusión material. Deseo estar contigo y con todos mis seres queridos en la gloria eterna. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bien, pasamos a los dos primeros propósitos de Dios para nuestra vida. Y esos dos propósitos, pues el primero es vivo para agradar a Dios y el segundo propósito, fuimos hechos para la familia de Dios. Habíamos dicho ayer que fuimos creados para vivir eternamente y que a razón de esto, pues tienen que pasar a un segundo plano las preocupaciones y los intereses. Las preocupaciones y los intereses de este mundo. Digamos que eso no es tan fácil, porque tal vez este cuerpo, que puede ser la prisión del alma, se resiste a considerarlo. Jesús en su palabra enseña: busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Y nosotros estamos haciendo lo contrario. Estamos buscando la añadidura por encima del reino de Dios. Añadidura que inexorablemente vamos a tener que dejar. Porque nadie se va a llevar sus títulos de presidente, de alcalde, de gobernador, de obispo, de cura, de director, de coordinador, nadie se va a llevar ese título. Esos títulos inexorablemente los tenemos que dejar. Y si los tenemos que dejar, es porque no son tan importantes. Igual, usted trabaja mucho. Y cuidado con dejar mucho. Porque si usted trabaja mucho y deja mucho, hizo mal las cuentas. Las cuentas quedaron mal hechas. Usted se dedicó a trabajar y eso produjo unos bienes. Y si al final usted no puede disfrutar de esos bienes, sus cuentas están mal hechas. Nadie sabe para quién trabaja. Y es muy probable que usted no llegue a disfrutarse todo su esfuerzo. Y si es así, es porque no es tan importante. Lo mismo con los placeres, que además no dejan de ser fugaces. Nada más fugaz que un placer. Entonces, eso de los placeres, de los títulos y de los bienes, eso es la añadidura. Esa es la añadidura. Y nosotros nos dedicamos a luchar por esa añadidura y olvidamos lo esencial. Y olvidando lo esencial, nos perdemos aquí, ahora y para la eternidad. ¿Qué jugada maestra ha hecho el mundo con nosotros los seres humanos? Por eso la palabra dice: los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Si las cosas son así, si fuimos creados para vivir eternamente, hay que ponerle cuidado a dos cosas. Primero, a lo que estamos haciendo, y segundo, a lo que hemos dejado de hacer. ¿Qué he estado haciendo? ¿Con qué me he estado gastando tanto que entiendo no vale la pena? ¿Y qué he dejado de hacer tan importante que entiendo que ha sido fundamental para mi vida? Entonces son dos cosas: ¿qué debo dejar de hacer y qué debo comenzar a hacer? ¿Con qué? Con mi vida. Es que es con mi vida. ¿Qué debo dejar de hacer y qué debo comenzar a hacer? ¿Con qué? Con mi vida. ¿Para qué? Para que mi apuesta sea a lo esencial y lo demás venga como una añadidura. Un hombre muy trabajador de este municipio de Itagüí, un gran amigo de mi padre, no creía en los bancos, era un vieja guardia y guardaba el dinero debajo del colchón. Cuando sus hijos crecieron, uno de ellos terminó trabajando en el Banco Industrial Colombiano, lo que llamábamos el BIC. Y el hijo convenció al papá de que el dinero que él tenía debajo del colchón debía estar en una cuenta bancaria. Lo convenció. Y el papá comenzó a entregarle el dinero paulatinamente para que el hijo se lo consignara en una cuenta bancaria. Al cabo de muchos años, este señor, vieja guardia, enfermó de cáncer. Y como era vieja guardia, pues tampoco tenía ninguna seguridad social, porque antiguamente era así: ni cuentas bancarias, ni seguridad social. Ahora necesitaba el dinero que le había dado a su hijo para que se lo depositara en el banco para hacerse su tratamiento. Y cuando requirió el dinero a su hijo, el hijo no tenía cuentas para entregarle porque todas las consignaciones eran falsas. Y este señor entró en una tristeza y en una depresión muy grande. Muy grande. Al final de sus días me pidieron a mí que lo visitara para que recibiera la atención del sacramento de la unción de los enfermos. Un hombre que había trabajado toda la vida. Y en la conversación que tuvimos, pues entró el tema de lo que su hijo le había hecho. Y le dije: usted perdona de corazón a su hijo por lo que le hizo. Y me respondió: Padre, si me tengo que ir a los infiernos, me voy, pero no le perdono a mi hijo eso que hizo conmigo. Y yo le decía: Señor, pero es que está en juego su vida eterna. ¿Cuándo se nos olvidó la vida eterna? Estamos tan embebidos en el aquí, en el ahora, tan absortos, tan embriagados, tan afanados, que se nos olvidó trabajar para lo que es importante. Pues no le pude poner los óleos ni darle la absolución, porque se negó a perdonar a su hijo. Y trabajó toda su vida por la añadidura que finalmente su hijo defraudó. Pero se perdió lo más importante. Puede que alguno de ustedes me diga: Pedro Justo, pero es que entonces nos desentendemos de esta realidad. No. Yo no te estoy diciendo que te desentiendas de estas realidades, no. Porque entonces, si tú te desentiendes de estas realidades, mañana no vas a ir al trabajo. Y yo mañana no voy a abrir el templo. Y entonces, no, como nos vamos a ir para el cielo todos, no hagamos nada. No, porque el apóstol Pablo dice: el que no trabaja, que no coma. Yo no les estoy diciendo que nos desentendamos de las realidades del más acá. Les estoy diciendo que pongamos cada cosa en su lugar. Ahora bien, puede que alguno de ustedes, otro, me diga: Pedro, pero ¿qué vamos a saber de vida eterna y si no hay? También. Y lo que tengo que responder es que si tú estás diciendo que no hay, estás negando a Cristo resucitado. Si tú hubieras terminado con la cruz como un signo de entrega y de expiación, vaya y venga. Pero la prueba de que hay vida eterna es que Cristo Jesús ha resucitado. Por un lado. Por otro lado, si usted viene y me dice: pero es que eso está en la Biblia, pero entonces, ¿qué tan cierto, qué tan falso es eso de la resurrección y cómo interpretar la resurrección? Yo le digo: demos por caso que usted no cree en la vida eterna y se muere. Y no hay vida eterna, no pasa nada. Pero si hay, pasa de todo. Y si yo creo en la vida eterna y muero, y no hay vida eterna, no pasa nada. Pero si hay, bendito sea Dios. Es decir, la esperanza y la fe en una vida superior nunca te pondrá a perder. Y yo quiero que ustedes guarden eso en su corazón. No para que se desentiendan del aquí o del más acá y de la hora, sino para que pongamos cada cosa en su lugar. Y además, yo creo que es muy importante para nosotros los humanos tener un resorte esperanzador que le dé sentido a todo lo que nos pasa. Porque si no hay resorte esperanzador, ¿con qué sentido vivimos el drama de la muerte, de la enfermedad, de la tristeza, del dolor, del mal, de la injusticia? ¿Con qué sentido vivimos eso? Una persona muy rica, una persona ya adulta, muy rica, me decía: Padre, no, el cielo es aquí, el infierno es aquí. Le dije: tú dices eso porque a ti la vida te ha sonreído siempre. Pero entonces, ¿qué va a decir una persona que le ha tocado pedalear cada cosa en su vida para tener un puñado de comida en su casa? Tendrá que decir: ¿y esto era todo? ¿Esto era todo? ¿Esto era? mis luchas, mi tragedia, porque hay personas, crean hermanos, hay personas que todos sus días son grises y que la vida no es fácil para ellas. Entonces, una persona puede decir, esto es todo, este valle de lágrimas, este destierro, esto es todo. Y eso nos permite, por la lógica espiritual, comprender que tiene que haber vida eterna. Y nosotros vivimos plenamente, responsablemente, apasionadamente esto, claro, pero sin perder de vista que fuimos creados para la eternidad. Y por eso vuelvo, según esta perspectiva, ¿qué debo dejar de hacer hoy? ¿Y qué debo de comenzar a hacer hoy? ¿Con qué? Con mi vida. La vida desde la perspectiva de Dios, primero, es una prueba. Y a mí me gusta pensarlo de esta manera porque esto es un curso. Esto es un curso. Y en un curso a uno no hacen más que hacerle ¿qué? Exámenes, pruebas. Y la idea es que aprobemos esos exámenes. Son muchas áreas, profesor. Y una de las áreas es el área de la fe, otra área el área de la paciencia, otra área el área del amor, otra área el área de la aceptación, otra área el área de la resiliencia, otra área el área de la sabiduría. Son muchas áreas. Y la idea es ir aprobando esas áreas. Cuando uno aprueba todas las áreas, lo promueven a un grado superior. Estoy mirando al profe. Uno aprueba las áreas y lo pasan a un nivel superior. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes dicen, yo cometí este error, no aprendí y volví a cometer el mismo error. Y parece ser que este error lo seguiré cometiendo hasta que yo aprenda. Y el problema, hermanos, no es equivocarse. El problema es equivocarse en lo mismo. Sean creativos para equivocarse. Hay mucho material para equivocarse. Un día un feligrés vino a mí, me dijo, padre, quiero hablar con usted, le escucho. Padre, estoy muy triste, desgarrado, destrozado, se acabó mi relación de pareja. Le dije, ¿y es su primera vez? Me dijo, no, mi tercera. Le di una cachetada y le dije, ¿cuándo va a aprender? ¿Por qué si desde la perspectiva de Dios estamos aprendiendo? Vinimos a aprender. Y hay que aprobar esas asignaturas. Solo que cuando uno está enfrentado a un área de la vida y quiere salir corriendo, esa asignatura le queda ¿qué? Pendiente. No corra que nadie lo está persiguiendo. Usted le corre a una asignatura y eso le queda pendiente hasta que usted la apruebe. Desde la perspectiva de Dios, la vida es un curso y un curso de aprendizaje. Y lo peor que nos puede pasar en este curso de aprendizaje es que nos aburramos o que reneguemos. Esto no es para aburrirse ni para renegar, esto es para aprender. Esto no es para llenarse de culpas ni de remordimientos, esto es para aprender. Digan después de mí, cambio mis culpas por aprendizajes. Todo, escuchen esto, todo lo que Dios permite que nos pase tiene un propósito en nuestra vida. Y parte de ese propósito es aprendizaje. Todo lo que Dios permite, no que quiere, porque hay cosas que Dios no quiere, pero que las permite. Todo lo que Dios permite en tu vida trae un propósito y es para tu aprendizaje. Por eso no te están castigando, no te están cobrando, no estás pagando, estás aprendiendo. Y la vida desde la perspectiva de Dios es una vida en fideicomiso. Creo que eso lo hablamos en el día 29 del libro. Fideicomiso, ¿qué significa? Que por un lado es un curso donde yo tengo que hacer unos aprendizajes y que por otro lado todo lo que me es dado en administración. Nada me pertenece. Fíjense eso que resuelve. Resuelve dos cosas muy interesantes. Una, si la vida es un curso, resuelve el tema de la culpa. Y si la vida es un fideicomiso, resuelve ¿qué tema? ¿De qué? Del apego. Se resuelven dos temas. Por un lado, la culpa que pertenece al pasado y el apego que pertenece al presente. ¿Y qué es lo que más te mortifica a ti como ser humano? La culpa y el apego. Porque usted siempre está pensando, por mi culpa, por mi gravísima culpa. No es tu culpa, es el curso que tú tienes que aprobar porque algo tienes que aprender. Esa es la vida. Y está dado en fideicomiso porque nada es mío. Nada me pertenece. Todo lo administro. Y no solo nada, sino nadie me pertenece. Los hijos, los padres, los hermanos, la pareja. ¿Usted por qué sufre con su pareja? Porque cree que es suya. ¿Usted por qué sufre con sus hijos? Porque cree que son suyos. Si usted tuviera claro que no son suyos, no sufriría. Por eso aquí hay una cosa muy importante y se las voy a enseñar. Se los enseñé en el retiro espiritual de la casa de encuentro. Aprendan a donar. La mejor manera de ser libre es donando. ¿Usted quiere ser libre de un problema? Dónelo. Porque si yo acabo de recibir en donación esta chocolatina. El que me la dio, espero ya no esté sufriendo por esta chocolatina. Ya no sufre. Ya no sufre que se le va a calentar en el bolsillo, ya no sufre que se le va a derretir en la mano, porque ya la entregó. La mejor manera de liberarse de un sufrimiento es donándolo. Por eso nosotros insistimos tanto que donen. ¿Cuántas veces les decimos a ustedes en la oración? Entréguenle al Señor ese problema. Y usted se lo entrega de 6 a 7 mientras la hora santa. Termina la hora santa y le dice a Dios, me lo devuelve que ya me voy. No, si lo entregó, entréguelo. ¿Cómo sabe si lo donó? Si ya no le está causando sufrimiento. Si todavía le causa sufrimiento, significa que no lo donó. Usted tiene un hijo drogadicto, dónelo. Dóneselo al Señor. Usted se lo dona porque además usted sabe que no es suyo. Usted le dice, vea, le devuelvo este chicharrón. y se lo devuelvo, se lo entrego, porque nunca ha sido mío. Ahí se lo entrego. Lo entrega, lo dona y se libera. La vida desde la perspectiva de Dios, una asignación temporal. Dice el Salmo, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón prudente. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no calculamos los años. No los calculamos. Porque vivimos como si no nos fuéramos a morir. Ese es el problema. Enséñame a calcular mis años para que yo adquiera un corazón sabio, un corazón prudente, un corazón sensato. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque cuando usted se da cuenta que esto es temporal, sabe que todo lo que ahora está pasando dejará de pasar. Pero cuando usted se le olvida que esto es una asignación temporal, usted cree que su problema es eterno. ¿Quién en este momento está considerando que el problema que tiene es eterno? Todos. Por eso está produciendo tanto sufrimiento. Pero recuerde que desde la perspectiva de Dios, la vida es temporal. Eso tiene bueno cuando, eso tiene de bueno ser cura, entre otras cosas. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que yo no voy a caer en el Carmelo. Eso me da un fresquito. Y usted dirá, Pedro, ¿está aburrido en el Carmelo? No, estoy feliz. Tengo unos colaboradores y una comunidad de lujo. Pero hay un fresquito dentro de mí que sé que esto es temporal. Y ojalá usted, frente a lo que puede estar viviendo, haga esa confrontación. Esto es temporal. Y eso le da un fresquito. Y esa es la vida desde la perspectiva de Dios, una asignación temporal. ¿Cómo debo de vivir hoy sabiendo que esto es temporal? Que este mundo no es mi hogar. Cuando una persona muere, los familiares creen que dejó el hogar. No, regresó a su hogar. Una persona se muere y no deja el hogar. El vecino, cuando murió, no te dejó, no dejó su hogar, no dejó el hogar constituido por Guillermina y por sus hijos. Volvió a su hogar verdadero. ¿Qué estoy pretendiendo con esto? Quitarle la miopía que ustedes están pensando que esto es y ya. Y si no lo están pensando, tienen muy olvidada esa gran verdad que fuimos creados para la eternidad. Dice la palabra del Señor: las afugias de este mundo en nada se comparan con la gloria que está por venir. Digan amén. ¿Cómo es? Las afugias de este mundo en nada se comparan con la gloria que está por venir. Yo vivo de eso. Yo vivo de eso. Yo vivo de esa esperanza. Y puede que alguno diga, parece que usted vive muy maluco. No, vivo muy bueno, pero sé que voy a vivir mejor. Porque me esperan los brazos de Dios. Yo vivo muy bueno, yo me la gozo. Pero sé que fui creado para vivir mejor de lo que vivo ahora. El porqué de todo. Acuérdense de esto, todo, todo tiene una razón de ser. que usted no la conozca no significa que no exista. Pero yo quiero decirle esto para su bien espiritual. Todo tiene una razón de ser. Alguien dirá, pero ¿por qué a mí me va así y así? Eso tiene una razón de ser. En todo caso, con lo que te está pasando, Dios te está amando. Entonces alguien dice, pero yo no puedo tener hijos. Con eso de no tener hijos, Dios te está amando. Y la otra dice, yo sacudo la cobija y cae en un mundo de niños. Con eso Dios te está amando. Porque con cualquier cosa que Dios permita que pase en tu vida, te está amando. Y otro dirá, pero ¿y esta enfermedad? Yo desde que estoy chiquita me reconozco enferma. Con eso Dios te está amando. Y yo siempre he sido muy vital. Con esa vitalidad Dios te está amando. Es muy linda la historia de Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? Se puso a pelear con el ángel y el ángel le dislocó la cadera porque le comprometió el músculo del muslo. Y de ahí en adelante, Jacob caminó rengo. Y dice, ¿cómo? Sí, uno decía, ¿para dónde cogió Jacob? Por ahí cogió. Y uno dice, pero ¿y por qué el ángel le disloca la cadera a Jacob? ¿Por qué le lastima el músculo del muslo? Por amor. ¿Por qué por amor? Porque a partir de esa cojera a Jacob le tocó cojear detrás de Dios. Si el ángel no le disloca la cadera, Jacob no hubiera cojeado detrás de Dios. Para que vean que una limitación o una dificultad que Dios permite en tu vida también es amor de Dios. Y eso desde la perspectiva de Dios. Pues usted lo que termina diciendo es que yo soy muy de malas, es que a mí no me va bien, yo creo que es que a mí me hicieron algo. ¿Qué son esas conclusiones? Esas no son conclusiones de un creyente. Que a mí nada me sale, que vea, que seguro, que tal cosa, que voy donde una señora, que me baja a Los Ángeles, que vea, que sí, que un padre me dijo que yo tenía esto. Que además los padres somos horrorosos porque a veces, en vez de dar respuestas de fe, damos otras respuestas. En vez de dar luces de fe, oscurecemos la gente. Con lo que te está pasando, Dios te está amando. Cuando uno ve eso desde la perspectiva de Dios, uno dice, ¿y yo por qué entonces estaba tan triste, tan preocupado, tan afligido, tan asustado, tan enojado, tan furioso, tan molesto? Porque no habías entendido que con lo que te está pasando, Dios te está amando. ¿Cómo podemos dar gloria a Dios? Varias maneras de dar gloria a Dios. Primero, cuando lo adoramos. Estamos hablando de vivir para Dios. ¿Y cómo dar gloria a Dios? Cuando lo adoramos. Y la adoración no es una canción. La adoración es un estilo de vida. Es decir, cuando lo amo, cuando me gozo en Él, cuando le entrego toda mi vida, cuando hago todo por Él y para Él. Eso es adorar a Dios. Puede que alguno nunca hubiera escuchado esto. ¿Y qué es adorar a Dios? Adorar a Dios es un estilo de vida. Amarlo, gozarme en Él, entregarle toda mi vida, hacerlo todo por Él y para Él. La adoración no es un canto, que es, o es un encuentro. Va a haber un encuentro de adoración. La adoración no es un encuentro. Yo he dicho, vamos a hacer un encuentro de adoración y alabanza. Pero la adoración no son los platillos, los tambores y los cantos. La adoración es un estilo de vida. ¿Y cómo saber si tú estás adorando a Dios, si lo estás amando, si te estás gozando en Él, si lo que haces lo haces por Él y para Él? Eso es adorar a Dios. Segundo, damos gloria a Dios cuando amamos a los demás. Esto es muy difícil, porque ayer yo les decía, amar es muy fácil, pero amar a todos, ese es el cuento. Pero damos gloria a Dios, entonces, cuando vivimos para Él, cuando lo que hacemos lo hacemos por Él y para Él. Por favor, nunca haga algo por alguien que sea de carne y hueso mortal. ¿Por qué? Porque los humanos pagamos muy mal. Y Dios paga muy bien. Es que ni paga, da con creces. Ni siquiera paga. ¿Saben por qué nosotros muchas veces nos defraudamos tan fácil? Porque trabajamos para hombres y los hombres pagamos muy mal. Nunca vayan a trabajar para su párroco. Paga muy mal. Paga muy mal. Trabajen para Dios. Y así le dan gloria a Dios. Y luego, amen a los demás. Así se le da gloria a Dios. ¿Cómo más se le da gloria a Dios? Cuando nos asemejamos a Cristo, le damos gloria a Dios. Yo hablo de esto diciendo, hagan jesusadas. Hagan jesusadas. ¿Qué es una jesusada? Que alguien te dio en la mejilla y tú pusiste la otra. Es decir, que alguien vino a agredirte y tú reventaste, rompiste ese círculo de violencia. Eso es una jesusada. Que si alguien te pide la túnica, tú le entregues también la capa. Eso es otra jesusada. Es decir, que tú seas capaz de dar más de lo que el otro te está pidiendo. Es otra. Que si alguien te pide que lo acompañes una milla, tú le acompañes dos. Es decir, que tú seas experto en servir. ¿Cómo más le damos la gloria a Dios? Cuando damos testimonio y cuando nos dedicamos a servir. Todo lo que hagas para agradar a Dios es un acto de adoración. La adoración es mucho más que una canción. Por favor, qué delicia que vivamos para agradar a Dios. ¿Y cómo vivo para agradar a Dios? Que todo lo que hago, lo hago por Él y para Él. ¿Qué hace sonreír a Dios? ¿Ustedes saben qué hace sonreír a Dios? A Dios lo hace sonreír que tú lo ames sobre todas las cosas. Que lo tengas en el primer renglón de tu plana. Que lo tengas en el centro de tu vida. Eso hace sonreír a Dios. Pero no solo hace sonreír a Dios, sino que también te hace sonreír a ti. Porque aquí hay un tema muy importante. Y es que tú tengas el área de tus afectos en su debido orden. Para que sonría Dios y para que sonrías tú. El área de tus afectos en su debido orden. Uno pregunta en un retiro espiritual a una persona que está ejercitándose en el retiro. Dígame las tres cosas más importantes de su vida. Y dice, padre, mi familia. Y después dice, mi trabajo. Y después dice, mi mascota. Entonces le dice, con razón usted está tan mal. Con razón. ¿Y dónde quedó Dios? ¿Y dónde quedó usted? Cuando uno se ejercita espiritualmente, uno de los elementos más importantes de ejercitarse espiritualmente es poner en orden el área emocional, el área sentimental, el área afectiva. Entonces, en el primer renglón, ¿quién debe estar? En el segundo renglón, en el tercer renglón, en el cuarto renglón, las cosas, los animales. Mientras no haya ese orden, estás destinado al sufrimiento. ¿Qué hace sonreír a Dios? Cuando confías en Él plenamente. Eso hace sonreír a Dios. Yo en estos días les di ese testimonio. Y es verdad. 2 semanas antes todo el mundo me preguntaba, Padre, ¿quién le va a ayudar en Semana Santa? Yo, el Espíritu Santo. Padre, ¿quién le va a ayudar en Semana Santa? El Espíritu Santo. Y yo decía, bueno, estoy con Hugo, él me va a dar una manito por un lado, el Padre Dionisio me va a dar otra manito por otro lado. Pero entonces, ¿quién le va a ayudar, Padre? El Espíritu Santo. El Padre Dionisio se enfermó y el sábado por la noche llegó el Padre Pedro Coveñas del Perú a quedarse hasta el 20. ¿Quién me está ayudando en esta Semana Santa? El Espíritu Santo. Y yo creo que con eso Dios le he robado una sonrisa a Dios. ¿Quién de ustedes quisiera robarle una sonrisa a Dios? Amén, dale la gloria. Pero hay que confiar, hay que confiar. A usted lo que lo está matando es el miedo. A usted lo que lo está matando es el miedo. Y usted hay días que se levanta muy confiado, pero por la tarde ya está muerto de miedo. Porque usted no vive de lo que Dios puede hacer en su vida, porque usted vive de las circunstancias de cada día. Y mientras usted no viva de lo que Dios puede hacer en su vida, está en problemas. Mientras usted esté viviendo de las circunstancias del día, está en serios problemas. La mayoría de nosotros vivimos no de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, sino de las circunstancias del día. Aprendamos a hacer sonreír a Dios viviendo de lo que Él puede hacer en nuestra vida. ¿Cuándo más hacemos sonreír a Dios? Cuando le obedecemos de todo corazón. En obediencia Dios sonríe. Cuando tú estás en obediencia al Señor, Dios sonríe. Cuando lo alabas y le agradeces, Dios sonríe. Y cuando usas las habilidades que Él te dio, Dios sonríe. Fundamentalmente Dios sonríe cuando le amas sobre todas las cosas, cuando confías en Él completamente, cuando lo obedeces de todo corazón, cuando le agradeces y cuando usas tus habilidades, Él sonríe. El corazón de la adoración, el centro, la nuez, el eje, la clave de la adoración es rendirse, entregarse. Y la pregunta es, ¿qué área de tu vida aún no le has entregado a Dios? Esto es para reflexionar seriamente. ¿Qué área de tu vida aún no le has entregado a Dios? Porque nosotros somos como una casa. Y le decimos a Dios, Dios vea, usted puede quedarse en esta habitación, pero no en toda la casa. Y esta habitación se llama religión. Pero en la habitación que se llama familia, no se puede quedar. O en la habitación que se llama negocio, no se puede quedar. O en la habitación que se llama finanzas, no se puede quedar. O en la habitación que se llama sexualidad, no se puede quedar. Solamente le permito que se quede en la habitación que se llama religión y nos vemos cada 8 días. Yo entro y lo visito cada 8 días. Los domingos nos vemos. pero no salga, yo vengo y entro. Y el Señor dice, pero bueno, me quedo en esta habitación. Pero cuánto diera Dios porque tú le dijeras, Señor, toda la casa es tuya. La habitación de mi sexualidad, la habitación de mi economía, la habitación de mi familia, la habitación de mi trabajo, la habitación de mi negocio, la habitación de mi comunidad. Todas mis habitaciones son para ti. Puedes estar en toda la casa. El problema es que no es así. Y por eso, por un lado rezamos y por el otro lado negociamos. Por un lado rezamos y por el otro lado trabajamos. Por un lado rezamos y por el otro lado nos divertimos. Y así sucesivamente. Porque Dios solo puede estar en la habitación de la religión. Entonces, ¿qué es rendir? O mejor, ¿qué es adorar a Dios? Es rendirse y entregarse. Lo que pasa es que cuando hablamos de rendirse, rendirse parece peyorativo, parece negativo. Ríndase. Se dice, no, yo no me rindo. Pero ríndase. No, yo no me rindo. Y lo que necesita Dios es que tú te rindas. Si no te rindes, no hay nada. La nuez, el corazón de la adoración, es entregarse, es rendirse. El problema es que hay una canción, ojalá estuviera aquí Norberto, mire para allá, me hizo falta Norberto, el enano. Hay una canción que dice, te dejo ganar, te dejo ganar. El corazón de la adoración es dejarlo ganar. ¿Qué pasa? ¿Qué? No, está bien. Es dejarlo ganar. Ese es el corazón de la adoración. Si usted quiere ser un adorador, ¿quién quiere ser un adorador? Déjelo ganar. Dele la razón a él. Déjelo ganar. ¿Y qué es dejarlo ganar? Dale la razón, que lo que está pasando es perfecto porque me ama. Eso es dejarlo ganar. Mientras usted esté peleando con lo que le está pasando, no puede ser un adorador porque no se ha rendido, no lo ha dejado ganar. Aún no le cree que lo que está pasando es perfecto porque te ama. Esto es genial. Hagámonos los mejores amigos de Dios. Conocer, amar a Dios es nuestro gran privilegio. Ser conocido y amado por Él es su mayor placer, una continua comunicación. Adoramos a Dios primero en verdad. ¿Ustedes recuerdan que Jesús tuvo un diálogo con la samaritana, Belén? Y que le dijo, llegarán días en que adoraremos a Dios en espíritu y verdad. ¿Qué es adorar en verdad? Ojo. Nosotros tenemos un problema, pero bien grande. Y es que muchos de nosotros tenemos un Dios que nos inventamos, que no es el Dios verdadero. ¿Y qué es adorar en verdad? Es adorar al Dios de verdad, al Dios de la palabra de Dios, al Dios de Jesucristo. Así muchas cosas me cuesten de lo que Él me pide, pero yo no puedo adorar un Dios a mi manera. Y es probable que muchas veces nosotros adoremos un Dios a nuestra manera. Y cuando nosotros adoramos un Dios a nuestra manera, estamos adorando un Dios falso. Entonces no estamos adorando en verdad, estamos adorando en falsedad. Es un Dios de verdad. ¿Qué es adorar en verdad? Es adorar al Dios verdadero. No al Dios que yo manoseé, creé, imaginé, diseñé y acomodé a mi modo. La adoración tiene que ser en verdad. Segundo, la adoración tiene que ser auténtica, es decir, de corazón. Recuerden lo que dice la palabra, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Cuando decimos adoración auténtica, es que sea de corazón. Tercero, que la adoración sea reflexiva, es decir, que lo que nosotros estamos diciendo realmente lo estemos pensando y lo estemos ¿qué? Sintiendo. Y cuarto, que la oración sea práctica, es decir, que sea vida, que nos cueste, que la llevemos a la vida. Los verdaderos adoradores, nosotros, los verdaderos adoradores, adoramos en verdad al Dios verdadero, con todas sus exigencias, al Dios de la palabra y de la Sagrada Escritura. Adoración auténtica, de corazón, adoración reflexiva, pensando y sintiendo lo que decimos, y adoración práctica, que llevemos esa adoración a la vida. Y finalmente, hermanos, hay momentos de la vida que Dios parece como muy lejos o muy distante. ¿Quién ha sentido en determinado momento que Dios está a leguas, a kilómetros? Tranquilos, vamos a tratar de solucionarlo. Muchas veces Dios parece distante, lo sientes, sientes que está muy lejos. Y sientes que además de su lejanía, tú no le importas, tú no le interesas. Y fuera de que sientes que no le importas, no le interesas, sientes que no te escucha. Este man, no, lo siento muy lejos, lo siento muy distante. Siento que no le intereso, me dejó tirado. Siento que no me escucha. Y uno en la confesión recibe mucho esa queja. Y el problema es este. El problema es que sientes. Ese es el problema. Que tú le estás dando demasiado poder a lo que estás sintiendo. Y se te olvidó que no es lo que sientes, es lo que crees. Y todos hemos sentido eso. Pero no le des crédito a lo que estás sintiendo. Le tienes que dar crédito a lo que estás creyendo. Una cosa es sentir, otra cosa es creer. ¿Cuál es el problema? Que los hombres de hoy todo es siento. Siento. Yo siento, no es lo que sentimos, porque nada más fugaz que un sentimiento y nada más sólida que la fe. Y puedes sentir que Dios está lejos de ti, pero tienes que creer que Él está dentro de ti. Y no es lo que sientes, es lo que crees. Así se resuelve este dilema. ¿Por qué? Porque si yo tengo fiebre, estoy enfermo, puede estar haciendo calor y yo siento ¿qué? Pues eso no es verdad. Oye, usted está muy enfermo y siente frío, pero uy, es más, cuando usted está con alguien y alguien le dice qué frío, usted dice, usted está enfermo. ¿Cómo está viendo de calor? Usted está enfermo. Usted está enfermo. Momento. Y uno se puede enfermar espiritualmente también. Cuando siente que Él no está, pero en realidad Él sí está. Porque no es lo que tú sientes. Lo que tú sientes es subjetivo. Pero lo que es Dios en tu vida es objetivo. Lo que es Dios es objetivo, lo que tú sientes es subjetivo. Y tú no puedes dejarte llevar por la subjetividad. Tienes que apostarle a la objetividad. Entonces no es lo que estás sintiendo, es lo que Dios te ha dicho en su palabra. Y en su palabra Él te dijo que estaría contigo hasta el fin del mundo. Dele la gloria al Señor por eso. Ahora, me quedan 2 minutos de vida, pues de esta sesión. Cuéntale a Dios cómo te sientes, pero nunca olvides quién es Dios. Ojo, cuéntale cómo te sientes y tú le puedes contar y decir, ¿sabes qué? Siento que estás muy lejos. Cuéntale cómo te sientes, pero nunca olvides quién es Dios. Nunca olvides quién es Dios. ¿Para qué? Para que eso que estás sintiendo no se convierta en tu mayor enemigo espiritual. Sí, Señor, yo te cuento cómo me siento. Me siento que me dejaste tirado en la cochina carretera. Me dejaste pegado de la brocha. Yo siento que no me quieres, pero yo sé quién eres tú. Y yo sé que eres el Dios de los imposibles. Y sé que eres el Dios del amor. Y sé que eres el Dios que vive y actúa y opera dentro de mí. Yo te estoy contando cómo me siento, pero yo sé quién eres tú. Cuéntale a Dios cómo te sientes, no olvides quién es Dios. Confía en sus promesas y recuerda lo que en otra hora Dios hizo por ti. Pasa así, me voy a parar. Usted siente, ¿listo? ¿Qué va a hacer con eso que siente? Para que no se le vuelva un enemigo espiritual. Cuéntele a Dios lo que está sintiendo, 1. No se le olvide quién es Dios, 2. Crea en sus promesas, 3. Y 4. Recuerde lo que Dios hizo en otro momento por usted. Y es muy bueno, porque eso le pasó al rey David cuando era un niño. Cuando le tocó enfrentar al gigante Goliat, dijo: esta batalla no es mía, esta batalla es del Señor. 1, 2, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina y yo voy a ti con el poder de Dios. Y 3, si en otra hora Dios me libró del oso y del león, ¿cómo no me va a librar ahora de este gigante? Porque el Dios de ayer que actuó a mi favor es el mismo Dios de hoy que actuará en mi favor. Le cuentas a Dios cómo te sientes, no olvides quién es Dios, cree en sus promesas y no olvides lo que en otro momento Dios hizo por ti. Porque hoy estás en cañada oscura, pero no se te olvide que otro día también estuviste en cañada oscura y que fue Él el que te rescató y te montó y te cargó sobre sus hombros. Y eso que Dios hizo ayer, lo puede hacer hoy. Porque Dios no es voluble, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Alabado sea Jesucristo.